Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, junto a mi colega
Ronald Ávila Claudio, editor digital de Metro Puerto Rico, una semana más.
Una semana más, Ronald, episodio número 39.
39.
Ya sabes que, como siempre, la dinámica, un episodio con un tema liviano, uno con un tema un poco más denso. La semana pasada parece que echamos como que sal a una herida.
A todos nuestros troles, un saludo cordial a todos ellos que no les hemos contestado la inmensidad de mensajes de cariño que nos han dejado en las redes sociales.
Lo que pasa es que los que no hayan escuchado ese episodio, los invito a que lo busquen, porque mucho de lo que hablamos allí se replica en cuando socializamos ese podcast.
Así es.
Solamente tiene que ir a los comentarios y ver allí entonces lo que es la definición de un troll. Pero vamos a temas serios, Ronald.
Un tema serio, pero que ha estado en la palestra pública entre ayer y hoy, digamos, bien, bien latente.
Exacto. En estos días la judicatura, una rama de gobierno que pocas veces es fiscalizada, ha hecho titulares en Puerto Rico. Por un lado, se reclama ante la Junta de Supervisión Fiscal que el recorte a las pensiones de los jueces afectaría el sistema de justicia en la isla. Por otro lado, hay una medida legislativa por petición para aumentar cerca de 33% el salario de los jueces. Y finalmente hay una sanción a un reconocido abogado, la cual abrió una discusión sobre cuán abierta es la rama judicial a la crítica. Estos temas son difíciles de hablarlo porque pocas veces encontramos a alguien con quien podamos conversarlo desde el lado de la judicatura. Pero aquí con nosotros hoy nos acompaña el juez Carlos Salgado Schwartz, presidente de la Asociación de la Judicatura Puertorriqueña. Bienvenido.
Muy buenas tardes.
Un honor para nosotros poder hablar con un juez que bien raras veces, a menos que sea la jueza presidenta en algunas instancias
pocas
controladas.
Instancias actualmente creo que ha habido otros jueces presidentes.
Técnicamente somos tres los que podemos entrar a hablar en la palestra pública en situaciones excepcionales: la jueza presidenta, el director administrativo de tribunales y el juez presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.
Yo quería preguntarle eso, y ahora que usted lo trae, porque lo escuché con Jovet, que hizo ese mismo planteamiento. ¿Los jueces en verdad no pueden hablar, no pueden opinar?
Los canones de ética judicial disponen que un juez no puede entrar en la palestra pública. No ha sido interpretada, todavía nadie ha querido ser el conejillo de Indias, tampoco nadie va a pretender serlo. Porque a diferencia de un juez federal, que hemos tenido jueces federales que han hecho reportajes de opinión en los periódicos, pero según otros cánones distintos.
Le pregunto porque recuerdo hace años, cuando Federico Hernández Denton era el juez presidente, él hizo unos foros sobre prensa y judicatura, y ese tema sobre si el juez podía opinar o no, se planteaba, y me parece, si mi memoria no me falla, que él opinaba que el juez, después que no fuera del caso que está ante su consideración, sí podría, tal vez, por ejemplo, emitir una columna de opinión sobre algún determinado issue.
Porque hay jueces que son los expertos en ciertos temas en Puerto Rico y sería bien enriquecedor para la discusión pública y para el conocimiento general que estos jueces puedan hablar. Recuerdo a la jueza Carmen Otero del Tribunal de Bayamón, imagino que usted la conoce.
La conozco.
Es la experta
Ponce.
en
Regla 240.
Regla 240 y 241.
Vista de procesabilidad.
Y nosotros la entrevistamos hace poco junto a Sigfredo Steidl y ella tiene un conocimiento tremendo en el tema que podría aportar muchísimo a la discusión pública sobre esta situación de los confinados.
Sí, nosotros estuvimos haciendo un reportaje investigativo y el juez administrador la trae a la entrevista y fue enriquecedor porque tenía muchísimo que aportar, así que yo creo que a veces los jueces podrían.
La compañera jueza Otero es excelente recurso, como le dije, fue mi coordinadora cuando estaba en el Tribunal de Ponce, era coordinadora de la sala de lo criminal y en Bayamón fue mi administradora antes de mi ascenso, y tienen toda la razón. Es una interpretación súper restrictiva de los cánones de ética judicial que ningún compañero juez se va a aventurar. Fíjese que vino la compañera jueza con el director de tribunales.
Sí.
¿Sabe? Que viene con la bendición del director de tribunales para hacer estas expresiones.
Ajá.
Y es un... Hay que hilar bien fino cuando uno está hablando de algunos temas, porque de alguna forma u otra puede entonces redundar en una situación que recaiga entonces en una violación a los canones de ética judicial.
Y me refresca la memoria, me parece que cuando Zaida Cucuza Hernández era jueza del Tribunal de Apelaciones, ¿tuvo alguna controversia o algún cuestionamiento sobre alguna expresión que hizo?
Le hicieron alguna, pero se trabajó obviamente como un trámite interno de querella que se adjudica internamente en tribunales. Una queja ante el disciplinario.
Sí, un INRE.
Bueno, se trabajó como INRE. Si llegó a INRE, no recuerdo, posiblemente, pero desemboca en un INRE. Lo mismo que pasa con los abogados, pasa con los jueces.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los temas que están sobre la mesa en estos días. El tema del salario, eso mucha gente, por lo menos si uno lo interpreta en redes sociales, lo ha recibido como una falta de empatía o de enajenación de un país que está en crisis, donde nadie, los maestros están mal pagos, los policías están mal pagos, los bomberos están mal pagos. ¿Por qué los jueces plantearon un aumento salarial en esta coyuntura histórica?
Es que todos están mal pagos. No hay ninguna discusión sobre ese particular, pero resulta que todas las profesiones que me acaba de mencionar, maestro, policía, personal de la salud, cuando tienen algún reclamo sobre su salario, se lanzan a la calle, hacen peticiones en la legislatura, queremos aumento de sueldo, y lo ven, ya se ve como algo normal. Los jueces, dentro de los cánones de ética, no pueden hacer eso mismo. A diferencia de estas otras profesiones, tenemos que internamente la rama ejecutiva puede tomar una decisión de aumentar ese sueldo sin tener que recurrir a la legislatura. La judicatura no puede, porque el sueldo de los jueces está en la ley de la judicatura. Hay que enmendarla para poder haber un aumento. Los sueldos de los jueces ha ido incrementando. En el 93-94 hubo un incremento, volvió en el 98 otro incremento, hasta llegar al punto donde está en el 2003. El sueldo de los jueces lleva en el mismo punto desde hace 16 años. En esos 16 años, todos los empleados de las otras ramas de gobierno han recibido paso por mérito, paso por cada 5 años que han estado allí, incrementos que no necesariamente son de esta cantidad. Pero se han recibido incrementos en sueldo, en beneficio, en otra forma. Esta es la única forma de los jueces poder lograr un aumento de sueldo.
Este es el momento, porque es que estamos ante un proceso de promesa, de
ahora,
quiebra.
Ahora, y tengo que hacer más salvedad que he hecho en las entrevistas que he dado en este día. No puedo entrar en los méritos, o no me siento cómodo entrando en los méritos de la procedencia o no de ese aumento, porque estaría siendo self-serving. ¿Entiendes? Estoy defendiendo algo que me va a beneficiar a mí.
Claro.
Y eso no se ve correcto. Pero hay un artículo en ese proyecto de ley que específicamente dice que se identificaron la procedencia de dónde va a salir los fondos para este aumento, y se identificaron precisamente en unos ahorros obtenidos del presupuesto de la rama judicial, ya después de haber sido ajustado por la Junta de Supervisión Fiscal.
Pero hablando, disculpa que interrumpa, hablando un poco sobre desigualdad, traer la palabra desigualdad aquí a la mesa, porque ciertamente todos estamos mal pagos en este país y todos merecemos un aumento, pero lo que gana un maestro al mes, el sueldo base son $1,700, lo que gana un juez de un tribunal municipal son $69,500. Eso
por ahí va mi pregunta, si se podría interpretar que alguien que en Puerto Rico contemporáneo gane entre 69,000 hasta 125,000, dependiendo los rangos, es alguien que está mal pago.
Lo que pasa es que tenemos también que contextualizar la carrera magisterial. Una vez eres empleado de carrera, te benefician todos esos, por ser redundante, beneficios de lo que se constituye ya ser un empleado de carrera en el magisterio, con los beneficios que tienen, con el, ya los maestros cotizan para el seguro social también, ya eso
están
en ese proceso,
año, sí.
Entran. Y En ese proceso es que entran en ese plan y ellos tienen la expectativa, si ya son de carrera, tienen expectativa de continuidad en el empleo. En la judicatura no hay ninguna expectativa de continuidad. Tú tienes un término y una vez termina ese término, o pides renominación o vuelves otra vez a la práctica. No hay seguro social si sigues en la carrera de la judicatura, si te renominan otra vez. El retiro ahora mismo acaba, la Junta de Control Fiscal, el plan que tiene es literalmente cortar casi 80% uh-huh. de lo que sería la pensión. Y entonces, de que, por eso digo, no es la cuantía necesariamente, debe haber un aumento, debe haberlo. Pero lo que yo invito es que precisamente lo que se hizo fue presentarle al Senado, por petición, un proyecto. Que el Senado pues, va a llevar entonces a discusión.
Claro.
Y ahí se atenderán todos los pros y los contras. Y les aseguro que va, la jueza presidenta va a ir a entrevistarse con todos los senadores y van a ir los opositores también a hacer lo mismo en el proceso político-legislativo que le corresponde a las ramas legislativas del gobierno.
También un poco coincide con la discusión en la propia legislatura del salario mínimo, que se está planteando que si en Puerto Rico se puede vivir con 7.25, sí. No se puede vivir con 7.25. Y ahí es que hay un issue tal vez de timing.
Sí, el timing, tengo que decirlo, fue horrendo. El timing fue horrendo. Pero, obviamente, yo vengo a hablar sobre la situación particular. ¿Cómo lo presentaron? ¿Cuándo lo presentaron? Como vimos, tiene fecha del 5 de noviembre. Todavía no ha empezado ni el trámite inicial de la comisión que va a atender ese proyecto. Pero amerita discusión. Hace 16 años se había estado trabajando la posibilidad de aumentar el sueldo de los jueces y siempre la oposición grande que había era hay varios puestos en el Ejecutivo que toman como punto de partida el sueldo de juez superior. Todos los puestos de fiscales tienen que es un 95% del sueldo de juez superior. Por lo tanto, la oposición grande que había para tocar los sueldos de los jueces es que el impacto presupuestario en la rama ejecutiva iba entonces a incrementar. Ahora mismo, ese proyecto lo que dice es, no, nos vamos a desligar el aumento de los jueces de los demás puestos para literalmente darle más independencia a la judicatura, que no tenga que estar con esa presión, con esa inquietud y que puedan poder allegar también recursos idóneos para poder servir como jueces. Ahora mismo estamos teniendo una situación particular que cuando la Junta de Supervisión Fiscal publicó el plan de ajuste, hemos tenido un éxodo de jueces ya que tienen mucha experiencia y que tienen menos, que son de recién nombramiento de hace menos de 5 años, uh-huh. por unas disposiciones que están incluidas en el plan de ajuste. Y estamos tratando de aguantar ese éxodo porque ese es el bagaje histórico de la rama. Son los que tienen más experiencia, son aquellos que tienen más de 20 años en la judicatura. Uh-huh. Y entonces, tenemos que reclutar gente para que se adentre a una carrera judicial sin seguro social, sin retiro, con el sueldo que se tiene y es un costo de oportunidad.
Digo, lo mismo está sucediendo, conozco maestros que están también en el proceso de renunciar porque...
Yo creo que es un asunto de prioridades.
Y los maestros tienen también sus gremios que hacen lo propio en las ramas políticas de gobierno.
Claro.
Es algo que nosotros no podemos hacer. Nota que yo como presidente de la Asociación de la Judicatura no puedo aventurarme a hacer un proceso de cabildeo en la rama legislativa para un aumento de sueldo. A quien único le corresponde esta aventura es a la jueza presidenta, sí. Porque ella es la administradora de la rama.
No, yo creo que ciertamente vuelvo y repito que todos merecemos un aumento, pero yo creo que en la coyuntura histórica que estamos se limita el asunto a algo de prioridades, ¿no? Tenemos a bomberos que son los first responders, yo creo que hay que...
Lo importante es que no se le está quitando, en este momento no se le va a quitar fondos a ninguna otra rama de gobierno.
Sí, le iba a preguntar.
¿Y a cuántos, conoce a cuánto asciende ese monto?
Ahora mismo no sé exactamente ni el impacto presupuestario en total, pero sé que esto salió público en la noche de anoche, jueves 7, y no he tenido oportunidad de todavía sentarme con el juez Teidel para discutir ese punto del impacto presupuestario, pero que lo que sí me han asegurado es que es deficiencias administrativas dentro de las ramas. Es que es un ahorro que hay dentro de las ramas y que se puede entonces distribuir como en un aumento de sueldo a los jueces.
Pero ese tema del ahorro, cuando hablamos de salario, es un gasto que va a ser fijo. ¿Y el ahorro puede ser un ahorro específico para cubrir ese impacto, tal vez,
no, no, por un determinado? Han sido ahorros en distintas movidas. La rama, durante los últimos 5 o 6 años, se han centralizado en los distintos judiciales los periferales, cosas que se atiendan en el centro judicial. Hay veces que los periferales no tenían razón de ser. Quizás en el pasado sí, cuando había las carreteras eran de otra naturaleza, pero ahora no. En Ponce, por ejemplo, hay veces que uno dice, tengo un centro en Juana Díaz y tengo uno en Ponce y tengo uno en Yauco, hay que trabajar esa forma. En Bayamón se han cerrado algunos periferales, en Caguas tienen un centro judicial maravilloso, pues se han cerrado los periferales y se han llevado allí. Eso equivale a un ahorro de arrendamiento,
sí,
que es a 30 años. Entonces,
pero igual los presupuestos no están escritos en piedra. Si, no sé, 2 años más hay menos recaudos, hay
eso
más.
Eso es lo otro que le iba a decir, que también...
Sí, pero lo que pasa es que... recuérdese que la rama, el presupuesto de la rama judicial por disposición constitucional es un por ciento de los recaudos. O sea, no tiene que ver con una... No puede modificar ese por ciento. Precisamente para garantizar lo que es la independencia.
Sí, pero si hay menos recaudos en el erario, que a veces no podemos perder de perspectiva, Puerto Rico no ha pagado deuda por un buen tiempo. En su momento habrá que volver a pagar. Deuda,
claro. Por eso mismo es que como único puede ajustarse quizás ese por ciento o afectar esas partidas en la Junta de Supervisión Fiscal. Y tengo entendido de que este análisis... La jueza presidenta lo ha dialogado con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que...
Sí, porque al final del día la Junta puede...
Claro, hay que darle espacio también a la jueza presidenta a que defienda este proyecto, que es la que viene llamada a hacerlo.
Y esta mañana escuchaba, bueno, cuando ustedes escuchan este podcast ya será la próxima semana, pero en estos días escuchaba en radio, en Noti1 específicamente, que se planteaba que para la gobernadora va a ser una posición difícil firmar esta medida porque su esposo es juez y podría verse también como que hay algún tipo de beneficio personal.
Es claro, porque están casados y tienen un...
Pero ella tiene que desligar lo que es el... A diferencia de por ejemplo, los cánones de ética judicial dispondrían que yo no podría atender, obviamente, un asunto donde mi cónyuge es parte. Uh-huh. Pero no existe esa disposición, un canon de ética de gobernación. Vamos, la gobernadora es la gobernadora es la gobernadora. Y resulta que el cónyuge de la gobernadora es juez superior. Uh-huh. Al final del día va a redundar en un beneficio para él, pero él es uno. Los jueces, la autoridad de jueces creo que es 386 sillas, uh-huh, en su totalidad, entre Supremo, Apelativo, Superior y Municipal.
Igual, en este caso, coincido con el licenciado en el sentido de que puede haber muchas otras medidas que beneficien a cualquier familiar de la gobernadora. Ella tiene que decidir si lo va a firmar.
Al final del día, un juez puede inhibirse de un caso y va a haber otro juez que atienda el asunto, porque no hay un solo juez del Supremo, un solo juez del Apelativo, ni un solo juez superior, uh-huh, pero hay una sola gobernadora.
Y tiene que firmar el proyecto para que se convierta en ley.
Los jueces que se estén retirando por la situación económica, pensando en su retiro, en el sector privado, ¿encuentran una posición con igual o una paga similar a lo que generan como jueces?
No he entrevistado todavía o no me he conversado con jueces que se han ido. Sí tengo conocimiento de compañeros jueces, una compañera de Bayamón que renunció hace unos meses porque consiguió un puesto de juez de inmigración, creo que fue. Algunos de los jueces jóvenes que se están renunciando por esta situación o esta incertidumbre en cuanto al retiro, lo que están haciendo es o se están yendo para Estados Unidos o están tomando puestos en la esfera federal.
Y sobre el retiro, aunque usted planteó también y tiene toda la lógica del mundo, que hay jueces que están renuevan los términos y si se quita el retiro, pues al final van a encontrarse en una posición complicada. Pero en el sector privado, por ejemplo, nosotros, si no hacemos un 401k, pues estamos fritos. Digo, aunque acumulamos seguro social, no sabía que los jueces no lo
hacían. Los jueces no tienen seguro social. Y obviamente la pensión, este sistema de pensión de la judicatura estuvo, porque ya no existe lo que es un plan de beneficio definido desde el 2014, uh-huh. Cuando se aprobó la última, o se enmendó la ley de retiro de la judicatura, que cambió lo que fue el esquema de un beneficio definido a un sistema de contribución definida y que tiene unos parámetros distintos que lo que era el beneficio definido antes. Antes estaba el beneficio definido del 75% del sueldo y obviamente eso compensaba el no tener el seguro social. Uh-huh. ¿Quiénes tenían antes ese plan de beneficio definido de esa cantidad? Los jueces, los policías
y los maestros.
Sí. Tres profesiones en Puerto Rico que no tenían seguro social. Uh-huh. Se ha ido eliminando ese panorama. Se está discutiendo con la Junta de Supervisión Fiscal distintas maneras de poder trabajar este asunto, uh-huh. Y de poder llegar quizá a un plan que beneficie tanto a los jueces como beneficie los ahorros que ellos quieren lograr dentro de lo que es el sistema de retiro. Porque la realidad es que de la forma que lo tienen diseñado en el plan de ajuste, es el grupo que más recorte coge en pensión es la judicatura.
¿Y ya no se heredan las pensiones?
No, eso no se hereda. Mira, lo que pasa es que eso dejó de existir como que heredara el mismo 75% a que comenzaron a que la viuda recibió una anualidad. La teoría, el underlying theory de ese modo de proceder era esta teoría de que el juez pues está trabajando en la judicatura y la esposa es ama de casa, entonces como el juez no acumula seguro social, la esposa tampoco acumula seguro social, por lo tanto, tenemos que proteger.
Eso era otro Puerto Rico.
Ahora estamos en otro, pero sí, ahora va a empezar un enfoque de ingresar a la judicatura, al seguro social, que se tiene que trabajar en un case by case basis, porque aquí no estamos hablando de que un juez que tenga ahora mismo 66 años y no ha cotizado al seguro social hace 22 años, pues no vale la pena.
Claro.
Pero se puede trabajar. Claro, eso puede también tener un impacto presupuestario que se tiene que hablar en el contexto de los ahorros que se han obtenido. Uh-huh. Y se tiene que ver cuál es el punto a seguir. Esto requiere que yo me siente obviamente con la jueza presidenta para ver entre este proyecto y lo que se está hablando en cuanto a retiro para poder armonizar la utilización en cuanto a esos ahorros. Pero yo entiendo que se está haciendo el trabajo de llevar el diálogo con la Junta de Supervisión Fiscal, uh-huh. sin tener que esto repercuta en perjuicio de las obligaciones que tenga que tener el gobierno para con los bonistas en su momento y a la luz del asunto de promesa.
Sí, yo creo que una reflexión general de este tema es que todos los sectores de la sociedad puertorriqueña estamos siendo afectados por esta crisis que lleva años, y yo creo que las conversaciones en términos van a continuar. Yo creo que por muchos años estaremos escuchando este tipo de temas mientras la Junta de Control Fiscal continúe renegociando con los bonistas lo que tendremos que pagar en algún momento, porque eso no lo despinta nadie, así que nos espera un largo proceso de continuar este tipo de conversaciones.
Y para explicarle un poco a las personas que nos están escuchando la lógica, que a veces dicen es que los jueces están súper bien pagados, ganan un dineral, que también el juez va a impartir justicia y se presume que un juez bien pagado pues es incorruptible.
Y uno es eso, segundo, y no es como modo de queja, ajá. pero hay que estar consciente de que los jueces, tanto los municipales como los superiores, y voy a dar mi caso, yo juramenté en enero del 2013 y estuve asignado en el Tribunal de Ponce desde marzo del 2013 hasta febrero del 2016. Yo viajaba todos los días desde San Juan hasta Ponce en mi vehículo, con y se tiene que, con el impacto que eso tiene también con la gasolina, claro, con todo. Y pues mira, no aquí no hay reembolso de nada. Esto es, uno hace su tour of duty, como dicen, uh-huh, después te devuelve, me llevan a Bayamón. Excelente, estoy más cerca, pero todavía en un proceso donde están recortando presupuestos, donde a veces no había la cantidad de bolígrafos que había antes, que uno tiene también que poner materiales. No, lo que pasa es que mucho maestro, mucho policía, mucho otro empleado puede salir a la palestra pública y llevar sus reclamos. No va a escuchar a los jueces porque no pueden hacerlo.
Uh-huh. Mire, vamos a tocar el tema también, que no se nos quede, del licenciado Carlos Díaz Olivo, que ha estado siendo muy discutido. Uh-huh. Él plantea, el Tribunal Supremo emite una sanción, una amonestación, uh-huh, porque se interpreta o concluyen que sus expresiones en un escrito judicial mancillaron...
Fueron ofensivos
a tres jueces.
Tres jueces del Tribunal de Bayamón.
Él plantea, por otro lado, que lo que se está haciendo es una censura previa, que lo que se quiere es acallarlo en su expresión, en sus espacios de opinión pública. Y que también, pues, él hizo unas denuncias y esto es como una, ¿verdad?
Una represalia,
esa es la palabra. ¿Cómo usted ve esta controversia? Lo escuché en radio, pero me gustaría que lo
diga. Yo no tengo ningún problema. Tengo mi opinión personal. El Tribunal Supremo emitió la suya. Yo no tengo problema con que el licenciado Díaz Olivo, en su programa de radio, nos critique a la judicatura y nos ponga en nuestro sitio. Yo no tengo problema que en su programa de radio diga que se desapareció una grabación. Claro, no está contextualizando de que la grabación que se desapareció o que hubo partes que se borraron fue en un proceso que se llevó a cabo en el Tribunal de Bayamón unos días antes del huracán María, que después de que vino el huracán el tribunal estuvo cerrado como por 3 meses porque había, después de eso, había asbestos en la sala y las computadoras y los servidores estaban allí. No dijo de que quizá el expediente había unos asuntos incompletos por la misma razón de que tuvieron que entrar con hazmat suits a buscar esos expedientes para llevárselos al Tribunal de Caguas para poder continuar las operaciones de la sala de lo civil cuando retomaron las labores del tribunal. Pero él tiene todo el derecho a estar molesto porque se afectaron las grabaciones y los expedientes pueden estar incompletos o lo que fuese. Si se notificó algo en un formato incorrecto que afecta a derechos de su cliente, pues una cosa es que él lo notifica al tribunal, mire, se notificó erróneamente. Pero muy distinto es hacer las manifestaciones que él hizo en esas mociones. Siempre, bueno, en el canon 9, siempre van por orden, pero el canon 9 de ética profesional dice que uno tiene siempre que expresarse con mayor decoro al tribunal y evitar ataques injustificados. Yo sí leí esto esta mañana y quiero, para mí, como juez, en una moción que viene y se llama urgente moción en honor a la verdad y solicitud de ejercicio de prudencia, y entonces viene e indica que la jueza Sara y Rosado Morales, y cito, en vez de actuar con la diligencia y estar a la altura de que las circunstancias exigían, obvió su deber de funcionario público y prefirió callar cuando venía obligada a revelar la crisis que con su imprudencia había ocasionado para de esta manera permanecer en el pleito que tanto le interesaba. ¿Qué evidencia el licenciado Díaz Olivo presentó en esa moción de que a la jueza
que tenía
le
un interés
interesaba
ulterior
algo de ese caso? Está haciendo imputaciones difamatorias contra los jueces sin presentar evidencia. Eso es textbook violation al canon 9 de ética profesional.
Pero si estas expresiones hubiesen estado acompañadas de la prueba, no se hubiese reprendido al licenciado, sí, por haberlas textualizado de esta manera. O como quiera que sea, haberle llamado imprudente.
Si él entiende, porque imprudente es bien genérico, uh-huh, pero a mí lo de la imprudencia junto con lo de que alegadamente le interesaba, eso es una imputación de parcialidad, eso es una imputación de que ella está chanchullando en el caso. ¿Qué evidencia está presentando eso? Simplemente está poniendo para que entonces mover la discreción del otro juez que va a atender la inhibición para que la descalifique del caso. Porque note que cuando le pasan el caso entonces al juez Rojas, el juez Rojas entonces es el que analiza todos estos escritos y prepara la resolución que inicia el referido. Cuando el juez Rojas prepara esa resolución, ahora él tiene un interés porque está presentando una queja y él se inhibió del caso, de atender el caso en adelante. Pero hay que tener siempre presente cuál es el foro donde uno está litigando. Él no está enviándole esa moción directamente a la jueza Rosado, a ese, como eres amiga mía, aquí tienes, dirigida a ti. No, eso no es así. Se está entregando a la funcionaria que está ahí sentada, que en ese momento representa la jueza que preside el salón de sesiones, en este caso creo que es la 502 o la 402 en Bayamón. Pero es el juez que está en ese salón. Por eso es que el escrito va dirigido al honorable tribunal, no va dirigido al juez en su carácter personal. Y uno tiene que pensarse de forma decorosa lo que él diga en su programa, lo que diga en el periódico, lo que diga en la plaza pública y la forma en que lo diga, son otros 20 pesos.
Pero el decoro, digo, hay unos entendidos comunes, pero a veces también puede ser subjetivo. Entiendo la parte que plantea de lo de que no presenta prueba de cuál era el interés particular de la jueza, pero tal vez el uso de palabras, porque Noticel lo reseña como, fueron las palabras que marchitaron, como si fuera una cosa de que los jueces tienen la piel muy finita y...
Pero eso no es el personalismo. Fíjese que entonces no es el juez que recibe la moción el que impone la sanción. Se hace un referido, investiguen. Si ustedes, que son los garantes de los cánones de ética profesional, de la profesión, ustedes entienden que esas manifestaciones que hizo el licenciado son irrespetuosas, indecorosas y violan el canon 9, ustedes tomen entonces la sanción que proceda. Al juez, el juez tiene que tener el cuero duro. Y repito, la crítica no es lo que enfada. Si él hace el referido a la oficina del Contralor por mal uso de fondos públicos, que investiguen.
De hecho, creo que se hizo el referido.
Claro, y que investiguen la labor, que se investigue y la labor, o se evalúe la labor del juez. Mira, los jueces lo evalúan periódicamente. Y a los jueces, a los abogados que postulan ante esos jueces, se le envían cuestionarios que son de forma anónima. Y los abogados pueden expresarse. Y después, cuando uno va, nosotros lo llamamos el panel de fusilamiento, porque es un panel de evaluación que empiezan a tirar con las manifestaciones que ponen los abogados ahí. Pero hay que, no es que se desquitan. Y siempre, mire, siempre va a haber parte, que la parte expresamente afectada de una sentencia, resolución u orden, siempre va a estar descontenta con la labor del tribunal.
El Tribunal Supremo hizo algún tipo de investigación sobre estos alegatos del licenciado Díaz Olivo.
Yo no puedo, ¿sabes?, decir de que lo hicieron, porque a mí no me consta y no voy a aventurarme a hacerlo. Pero sí tengo conocimiento que de las manifestaciones que el licenciado Díaz Olivo refirió a la Oficina de Administración de Tribunales, se estaban haciendo investigaciones de qué pasó con las grabaciones, qué pasó con los expedientes. Pero lo que son errores de la jueza en el trámite del caso, el proceso está escrito hace rato. Usted pide remedio al tribunal, le pide reconsideración, si no está de acuerdo, se va al apelativo. Ese es el trámite. No es empezar a lanzar lodos e improperios al tribunal para entonces lograrlo. Que de esa forma reactiva, porque así no se hacen las cosas en la judicatura.
En la disidente del juez Estrella, y le digo, no lo he leído, lo digo por lo que leí de la columna del licenciado Aldrich, aparentemente hay una ventana de que sí hubo algún tipo de discusión o consideración a lo que él habla en los programas, en sus espacios de radio.
Esa es la opinión disidente del compañero juez Estrella. Yo se la respeto, obviamente. Él no estaba a favor de la amonestación que se le dio, hubiese archivado la queja según lo que se desprende. Él resuelve dentro del análisis que hizo él de la querella presentada, resuelve que pues no se violentó el canon 9 y quizás esto es por lo inflamatorio del programa. La mayoritaria, yo por lo menos vi que Separaron lo que es las presiones de él como analista de lo que fue él como abogado, el como abogado postulante en ese caso.
Para que la gente que nos está escuchando entienda qué significa para un abogado un INRE, porque hemos estado hablando sobre el asunto de INRE.
Bueno, el INRE lo que pasa entonces es que pues es un regaño. Pero entonces es un regaño público, porque lo publican entonces en los libros de jurisprudencia. Que todos estos casos que se resuelven en el Tribunal Supremo se publican en unos libros que son lo que la comunidad jurídica estudia y se crean precedentes.
De hecho, hubo una objeción del licenciado a que se publicara y el tribunal vuelve anoche y...
Y viene otro voto particular de la jueza Anabel Rodríguez Rodríguez a favor del resultado del caso.
Sí.
Que no había escrito nada particular.
Es una amonestación que próximamente se podría convertir en otro tipo de sanción.
Caso esa se archivó.
Esta se archiva. Ya esto se acabó en este asunto. Ahora, está en el récord. Eso es el récord criminal, pero en este asunto ético del abogado.
Esta se archivó, pero le advirtieron que en el futuro podrían suspenderle la licencia. Y ahí es que también el licenciado plantea, no me van a callar, y dice, me pueden quitar el título, pero no me pueden quitar la razón. ¿Qué le parece esa expresión?
Yo no tengo ningún problema con que él siga criticando la labor judicial, si lo hace responsablemente y no aprovecha casos donde él está postulando para hacer imputaciones sin sustentarlas. Porque vamos, si él hace una imputación contra un juez y él tiene la evidencia para sustentarla, mira, automáticamente ese juez se va a inhibir o algún compañero va a atender la inhibición y lo va a inhibir. Ese no es el problema. El problema es que hace las imputaciones, tira la piedra, esconde la mano. No puede tampoco ser así.
¿Usted cree que la judicatura entonces está receptiva a la crítica, independientemente del caso de Villalobos?
Yo entiendo que sí. Y yo soy uno que le doy la bienvenida a la crítica, porque eso nos hace ser mejores funcionarios, mejores jueces, y nos lleva a sacar un producto de excelencia, nos ayuda a nosotros a poder enfocarnos en lo importante y en poder entonces sacar, siempre va a haber alguien que va a estar descontento con nuestra determinación, pero el que no pueda impugnarse nuestro resultado.
Bueno, honorable juez, gracias por estar con nosotros acá en este episodio del podcast. Nosotros vamos a cerrar esta sesión, a cerrar la sala. Ronald, ¿dónde pueden conseguir estos episodios?
Estamos en Podbean, iTunes, Spotify y obviamente en Metro.pr.
Antes de despedir este episodio, quiero decirle a Ronald que lo aprecio muchísimo. Y luego entenderán por qué, pero es un gran periodista y cuenta con todo mi respeto.
Gracias, Ayola. Te aprecio muchísimo también, maestra de muchos. Y pues, obviamente, caí en tus redes y aprecio muchísimo aquí en Metro Puerto Rico.
Bueno, ustedes sigan conectados a todas nuestras plataformas y esperen los próximos podcasts, porque esto con los editores sigue.
Claro que sí.